Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, terrores/TRN.
Viví como una persona normal la mayor parte de mi vida, a pesar de que estaba viviendo otra vida paralela cada vez más enfermiza. Una de mis víctimas incluso me dejó volver a entrar en el coche porque me había encerrado a mí mismo fuera. Abrió la puerta para mí. Estaba furioso por dentro, cada vez más. Todas mis emociones eran muy fuertes, las positivas y las negativas, y dependiendo del ánimo me llevaban a un lado o a otro. Desde fuera podía parecer preocupado a veces, malhumorado otras veces, y en ocasiones perfectamente sereno, pero nunca muy cuerdo. Pero de nuevo la gente ni siquiera era consciente de lo que estaba pasando.
Con 2,06 metros de altura y unos 130 kilos y un coeficiente intelectual de 145, Edmund Emil Kemper III, más conocido como Ed Kemper, es uno de los asesinos en serie más reconocibles del mundo. También es uno de los más famosos, no solo porque sus crímenes rozan la locura y superan la extrema crueldad, sino porque su inteligencia le permitió no ser atrapado hasta que él mismo se propuso lo contrario. Ed Kemper ha descrito con pelos y señales cuáles han sido sus motivaciones criminales, qué pensaba mientras mataba e incluso cómo lo hacía. Ya habéis escuchado su voz y hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos su caso.
Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Ed Kemper nació en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Hasta más o menos los 8 años, Ed mantuvo, podemos decir, una relación normal con sus padres, Edmund Emil Kemper II y Clarnell Estate, y también con sus hermanas, Susan, la mayor, y Aline, la menor.
Ed era bastante tímido, apocado y poco comunicativo con la gente, pero no tenía ningún problema del aprendizaje. Al revés, las pruebas que le realizaron para valorar su inteligencia demostraron que era un pequeño genio encubierto, con un coeficiente intelectual de 145, muy por encima de la media. Se le consideraba una persona con altas capacidades, superdotado.
Además, Ed adoraba a su padre. Aunque era un simple electricista, como solía reprocharle su madre, a Ed le encantaba escuchar sus batallitas de cuando estaba en el ejército, en los servicios de operaciones especiales, nada menos, luchando en Europa. Por eso, a Ed le encantaba también el actor John Wayne, un icono de los westerns. Para él, tanto Wayne como su padre eran auténticos héroes. Y él quería ser como ellos, hombres duros y fuertes, capaces de defender a sus familias. Por eso, pronto mostró interés en aprender a cazar y en manejar armas para ello.
También tenía una relación cercana con sus hermanas, aunque una que preocupaba mucho a su madre. Le gustaba jugar con ellas a juegos muy turbios. Por ejemplo, le encantaba representar su propia sentencia de muerte. Se sentaba en una silla, como si fuera la silla eléctrica, y pasaba algunos cables por su cuerpo. Después, jugaba a que sus hermanas acababan con su vida, mientras él se retorcía entre espasmos, como si estuviera siendo electrocutado.
También le gustaba invertir los papeles y hacer de verdugo. Le fascinaba jugar a que sus hermanas, sobre todo la más pequeña, se electrocutaba en la silla. Así describe esta relación Stephanie Bourguin, experto en asesinos en serie.
Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o al juego de la cámara de gas.
Y no tenía problemas en contarle a sus hermanas que si alguna vez quería besar a una mujer y ella no quería, simplemente acabaría con su vida. Sin embargo, cuando se enfadaba con Susan y Alin, se vengaba de ellas de forma cruel a través de sus muñecas. Representaba rituales sexuales con ellas, o las arrancaba los brazos o la cabeza, para vengarse imaginando que eran mujeres reales.
Lo cierto es que desarrolló un comportamiento psicopático desde muy joven. Por esa época, ya había acabado con la vida del gato siamés, que la familia tenía como mascota. Lo enterró vivo y luego lo desenterró para cortarle la cabeza y clavarlo en una pica. Después la puso en una mesa como si fuera alguna clase de altar. Sin embargo, lo que muchos opinan que fue el auténtico desencadenante de su conducta fue el divorcio de sus padres en el año 1957.
Aunque Kemper se llevaba mucho mejor con su padre, con el divorcio tuvo que quedarse con su madre y mudarse a Montana. Clarnell era una mujer autoritaria, fría, que había comenzado a beber tras el divorcio. No le gustaba que su hijo se pasase el día por ahí, cazando pajarillos, ni tampoco su actitud introvertida. Llegó a definirlo como un blandengue. Y eso hizo que su madre no lo tratase bien. Por ejemplo, a veces lo alimentaba solo con cabezas de pescado como castigo. Y Ed llegó a odiar a su madre tal y como él mismo contó en una de sus múltiples entrevistas.
Mi madre era una mujer enferma, furiosa, rabiosa y muy triste. La odiaba, pero yo deseaba querer a mi madre. Vi cómo cada vez bebía más, cómo su vida social era cada vez menor. La vi volverse cada vez más rara. Ella sufrió mucho durante toda su vida, por lo que pasó anteriormente, por su crianza, su matrimonio fallido con mi padre. Y yo era un recordatorio constante de ese fracaso.
Sin embargo, el mayor problema de Clarnell con su hijo era el trato que tenía con sus hermanas. Su madre no soportaba esos juegos de silla eléctrica, ni lo que les hacía a sus muñecas. Estaba empezando a pensar que podría desarrollar un comportamiento abusivo hacia las mujeres. Así que, llegado el momento, Clarnell prohibió a Ed dormir en la misma planta que sus hermanas por miedo a que pudiera hacerlas daño.
A cierta hora de la tarde, la familia dejaba la habitación central, el salón de la casa. Mi madre y mis hermanas, o solo mis hermanas, se iban a las habitaciones de arriba, donde yo solía ir a dormir antes, escaleras arriba. Pero yo tenía que bajar al sótano. Y para un niño de 8 años es muy difícil entender el motivo de eso. ¿Por qué yo voy al sótano? Era como ir al infierno o al cielo.
Sabiendo lo que pasó después, puede que su madre no estuviera tan desencaminada. Pero según el que muchos años después se convertiría en uno de sus múltiples abogados, Harold Cartwright, para Ed Kemper, estos años en los que pasó separado de sus hermanas fueron los peores de su vida.
Solía entretenerse con juegos muy morbosos con sus hermanas. Jugaba con sus hermanas a la silla eléctrica, atándolas a un sillón, o al juego de la cámara de gas.
Ed consiguió pocos años después escaparse de casa de su madre en Montana para irse a vivir con su padre en Los Ángeles, a quien seguía adorando. Sin embargo, aquello no salió bien. Por un lado, su padre se había casado con una de sus ahijadas que tenía casi la edad de Ed, Había formado otra familia y eso puso muy furioso a Ed. Le hizo sentirse abandonado, como un estorbo, y todo por culpa de esa chica que le había robado a su padre.
Y por otra parte, no conseguía encajar en el instituto. Para entonces, con solo 15 años, Kemper ya medía más de 2 metros y sus compañeros se reían de él por ello. Además, tampoco era que tuviese muchas habilidades sociales. Era más bien callado, retraído y asocial. Finalmente, su padre lo acabó decepcionando una vez más. Le llevó a la granja de 3 hectáreas en las que vivían sus abuelos, Edmund Kemper I, de 71 años, y su esposa Maud, de 65, para que viviera con ellos. Edmund Kemper II abandonó a su hijo, y eso fue el principio del fin.
Ed tampoco consiguió llevarse bien con nadie allí. Aunque era superdotado, los otros adolescentes del instituto local le temían. Le consideraban prácticamente un gigante. Tampoco se llevaba bien con su abuela. Era una mujer bastante fría y estricta, que se dedicaba a escribir e ilustrar cuentos infantiles. Le recordaba demasiado a su madre como para que le cayera bien. Para colmo, Ed había desarrollado un enorme machismo y consideraba que las tareas que le mandaba su abuela, como limpiar su cuarto, eran tareas de mujeres, y él no iba a rebajarse a hacer eso.
Además, tal y como confesaría después, para ese momento, con tan solo 15 años, ya tenía fantasías sobre acabar con vidas, sobre todo con la decapitación. De hecho, había matado y torturado a otro gato y cazaba animales con asiduidad. Así llegó la mañana del 27 de agosto de 1964. Maud estaba en la mesa de la cocina, escribiendo e ilustrando uno de sus cuentos, mientras su marido había salido en coche a hacer unos recados. Entonces, Kemper tuvo el impulso de salir a cazar. Ed pasó por delante de su abuela con el rifle de caza que su abuelo le había regalado en la mano y le dijo a Maud que iba a traerle algunos conejos. Su abuela no hizo más que levantar la cabeza y pedirle que, por favor, no matara a pajaritos, ya que a ella le encantaban esos animales.
Entonces algo hizo clic en la cabeza de Ed. Nadie tenía derecho a decirle qué podía matar y qué no. Sin más explicaciones, levantó el rifle y acabó con la vida de su abuela, disparándole 3 veces primero y apuñalándola después. Entonces envolvió su cabeza en una tela y dejó su cuerpo en la cama de su habitación. Fue en ese momento cuando escuchó el coche de su abuelo. Parecía que el hombre había regresado a casa de hacer unas compras. Por la cabeza de Ed solo pasó un pensamiento. Su abuelo se enfadaría si se enteraba de lo que había hecho, así que debía acabar con su vida también.
Y así lo hizo. En cuanto entró en el garaje, le disparó varias veces. Él mismo llamó después a su madre para confesar lo que había hecho. ¿Por qué? Le preguntó el sheriff de policía que le detuvo. ¿Por qué un niño de 15 años había acabado con la vida de 2 personas a las que decía que quería? Porque quería saber qué se sentía al hacerlo. Fue la única respuesta de Kemper.
En diciembre de ese mismo año, diagnosticaron a Ed Kemper de esquizofrenia paranoide y lo enviaron al hospital psiquiátrico del estado en Atascadero. Aunque fue un diagnóstico muy discutido, Muchos expertos decían que era claramente un psicópata, pero que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Aún así, tenían la esperanza de que, al ser tan joven, pudieran corregir su conducta, internándolo en un hospital.
Pero pasó justo lo contrario. Ed Kemper utilizó su estancia en el hospital para aprender muchísimo sobre psicología y criminología. Poco a poco, y gracias a su inteligencia, se fue ganando la confianza de los médicos. Aprendió la terminología y se creó una fachada tan buena que uno de los médicos incluso le acabó convirtiendo en su asistente.
Durante las sesiones aprendió sobre cómo habían cogido a otros criminales, cuáles habían sido sus fallos, sus torpezas, y mentalmente fue apuntando todo esto en su cerebro para que a él no le pasara. Trató también con muchos agresores sexuales, algo que despertó una nueva fantasía en él, además de la de acabar con sus vidas. Pero además, se dio cuenta de que a la mayoría de ellos les habían atrapado porque las víctimas los habían reconocido y se lo habían contado todo a la policía. Esto hizo que, antes de tener siquiera la mayoría de edad, algo se grabara a fuego en su cabeza. Nunca había que dejar a su víctima con vida.
Además, tuvo acceso a los informes de muchos otros pacientes criminales y con ello aprendió exactamente cuál era el comportamiento que debía mostrar y las palabras que debía utilizar para que los médicos confiaran en que se había recuperado completamente, en que estaba rehabilitado y era una persona perfectamente cuerda.
Para entonces ya había creado dos personajes completamente diferenciados que interpretaba según fuera conveniente. Por una parte, en su interior seguía siendo un hombre que vivía cada vez más consumido por la fantasía de alimentar sus deseos, de destruir a personas y de demostrar que nunca nadie podría pararle. Y por otra, estaba esa faceta que le mostraba a los médicos, la de un paciente modelo que había aprendido de sus actos y que se encontraba completamente recuperado.
Y lo cierto es que 5 años después de su ingreso, la Junta de Libertad Vigilada aprobó la salida de Ed Kemper del hospital. Lo consideraban suficientemente cuerdo como para volver a la sociedad. Aunque, tal y como cuenta Harold Cartwright, sí que advirtieron de que Kemper seguía teniendo un problema serio con su madre.
Los psiquiatras del hospital recomendaron que el contacto con su madre fuese limitado. No dijeron que no tuviese ningún tipo de contacto, pero sí recomendaron que el contacto fuese mínimo. De modo que sí había algo en su personalidad que revelaba que existía un problema con su madre.
Sin embargo, Ed Kemper, a sus 20 años, no tenía otro lugar a donde ir. Así que la Junta de Libertad Vigilada volvió a mandarlo con Clarnell.
Sin embargo, cuando él volvió con su madre, todo había cambiado. Clarnell se había casado y divorciado por tercera vez. Se había mudado a Santa Cruz y estaba trabajando en la Universidad de California. A Ed no le gustó su nueva casa, ni la actitud de su madre. Ella insistía en que era un chico muy listo, debía ir a la universidad, labrarse una carrera, un futuro. Pero Ed se negaba en redondo, en parte porque su sueño era ser policía, para ser como su héroe John Wayne, pero también porque se negaba a cumplir con cualquier cosa que le pidiera su madre.
De hecho, lo intentó. Intentó ser policía. Era un tipo fuerte, inteligente, que se movía con bastante habilidad. No era nada desgarbado pese a su altura. Y no tenía un aspecto desagradable, al contrario. Parecía bastante amigable con su gran bigote y sus gafitas. Sin embargo, la policía lo descartó de inmediato precisamente por su altura. Era demasiado alto para entrar en el cuerpo de policía. Esto no solo fue una decepción para Ed, sino otro más de sus desencadenantes. si no podía cumplir su sueño de ser policía, al menos debía poder cumplir sus fantasías.
Finalmente, a Ed Kemper no le quedó más remedio que buscarse otro trabajo. Le acabaron contratando como el guardavías en el Departamento de Autopistas de California. Un trabajo que le proporcionaba muchas más ventajas de las que pudo llegar a imaginar. Para empezar, gracias al sueldo que ganaba, pudo mudarse por fin de casa de su madre, que era el auténtico infierno para él, y permitirse una habitación en Alameda, una localidad a las afueras de San Francisco.
Se compró un coche, un Ford Galaxy amarillo y negro, y aunque parezca imposible, consiguió tener dos pistolas. De hecho, en su coche siempre llevaba estas dos armas, además de dos navajas. Y conducía bastante, en una época en la que el autostop era bastante común. A él le gustaba recoger a autoestopistas que necesitaran un favor, un viaje. De hecho, durante 3 años recogió a cientos de personas. Algunas cifras hablan incluso de más de 300. 300 personas que no notaron nada raro al subirse en su coche, que se pusieron en el asiento trasero de Ed Kemper, charlaron animadamente con él y le dieron las gracias por su ayuda.
Por entonces, Kemper parecía tener una vida normal y corriente, incluso tranquila. Pero en su interior, sus fantasías cada vez eran más difíciles de mantener. Se pasaba horas y horas estudiando sobre criminología. Veía películas y documentales, leía libros sobre el tema, cada noticia sobre asesinos. Estudiaba en qué fallaron, por qué les cogieron, cuáles fueron sus errores. Y poco a poco, en su mente, empieza a fantasear con cómo lo haría él, cómo acabaría con las vidas de sus víctimas. Piensa en si las decapitaría y guardaría su cabeza, o en si las desmembraría después, en si abusaría o no de los cuerpos.
Al mismo tiempo, su relación con las mujeres era cada vez peor. Kemper era capaz de relacionarse con los hombres, de ser amigable y de ganarse incluso su confianza, pero solo con los hombres. Ni siquiera era capaz de sentarse a hablar con una mujer. Desde su pequeña habitación, cada día veía como parejas jóvenes, sobre todo universitarias, salían a citas. Y pensaba en por qué él no podía hacer lo mismo. ¿Por qué no puede conectar emocionalmente con una mujer?
Por supuesto, odia cualquier movimiento que tenga que ver con la liberación de la mujer. Odia a los hippies, a las feministas, a las mujeres que son demasiado abiertas con los hombres, que visten de forma atrevida o que se salen del rol femenino tradicional. Y por supuesto, sigue odiando a su madre como la mayor representante de todo esto. Además, aunque no viven juntos, las discusiones con ella son cada vez más fuertes. Así es como se empieza a obsesionar con las estudiantes universitarias.
En plena década de los años 70, si algo era común en Estados Unidos, era hacer autostop. En especial, la gente joven que quería viajar a sitios nuevos, lejos de su lugar de origen, y no tenía dinero o recursos para hacerlo. Esto, sumado a la fijación por las chicas estudiantes, se convertía en el plan perfecto de Kemper para atraerlas y hacer con ellas lo que quisiera.
En 1972, la madre de Kemper le consiguió un pase para la Universidad de California que le permitía entrar a todos los campus del estado. Estaba ansioso, tenía tantos escenarios en su cabeza y, como sabéis a estas alturas, ninguno de ellos tenía que ver con los estudios, el aprendizaje o hacer amigos. Una mente tan turbia como la de Kemper solo era capaz de imaginarse lo peor.
El domingo 7 de mayo, día soleado, Ed salió con la idea de cazar a su primera víctima. No tenía ningún rumbo fijo ni tampoco sabía bien cómo lo iba a hacer. Así que simplemente estuvo conduciendo un rato con su coche hasta que se topó con dos objetivos perfectos. Ellas eran Marian Peste y Anita Luchesa, dos jóvenes estudiantes de 18 años que compartían habitación y que estaban haciendo autostop para desplazarse a otra zona más lejos del campus.
Ed redujo la velocidad progresivamente hasta colocarse al lado de las dos jóvenes, que no dudaron en entrar en el coche, sonrientes y satisfechas por haber conseguido un vehículo que les llevara al lugar que ellas querían. Escuchando las indicaciones de ambas, Kemper supo casi al instante que ninguna de ellas conocía bien la zona. Así que les dijo que las llevaría hasta ese punto por un atajo, sin ser conscientes de que ese camino se convertiría en el peor final de sus vidas.
Tras recorrer una vía secundaria, Ed se detuvo en una zona alejada de las casas y levantó una pistola de 9 milímetros que le había prestado un compañero del trabajo. Amenazó a las jóvenes diciendo que ya sabían lo que él quería y que tenían que seguir sus indicaciones. Mientras que Anita se quedó paralizada y acurrucada a un lado del coche, Marianne hizo un esfuerzo por mantener la calma.
Él salió del vehículo y ató con el cinturón de seguridad de la parte de atrás a Marianne y a Anita la metió en el maletero. Una vez separadas, Ed se ensañó primero con Marianne, a la que intentó estrangular, aunque ella se retorcía y golpeaba a Kemper. Llegó a apuñalarla hasta 2 veces por la espalda y finalmente le cortó la garganta. En cuanto su corazón dejó de respirar, Ed recapacitó sobre lo sucedido.
Acababa de pasar una experiencia horrible apuñalando a su compañera de piso y estaba en shock. Por eso no podía creer que hubiera pasado. Y estaba caminando de vuelta, desconcertado, pensando, tengo que matarla. No puedo dejar que se vaya. Va a decírselo a todos y todos me atraparán.
En la cabeza de Kemper solo resonaba una cosa, no dejar supervivientes. Así que sin pensárselo 2 veces, cogió el cuchillo que había utilizado para acabar con la vida de Marianne y se lo clavó repetidas veces a Anita. Antes de volver a su apartamento de Alameda, dio varias vueltas al barrio en coche con los cadáveres de las chicas en el maletero, pensando en qué hacer con ellas. Finalmente, decidió envolver los cuerpos con una manta y los metió en su casa.
Las dos primeras víctimas son muy especiales porque fui muy desordenado. Fue un shock. Esa primera vez me horrorizó porque hice todo de forma estúpida. Todo mal, teniendo en cuenta que estaba tratando de que no me cogieran. Fue muy estúpido. El cuchillo se me cayó, así que traté de quitarla el aire en una posición alternativa. Pero eso no funcionó y ella seguía forcejeando y discutiendo conmigo y me frustré. La apuñalé, pero no murió. Se supone que debes caer muerto. Se supone que te apuñalan y caes muerto. Es lo que hemos visto en todas las películas, ¿no? Pues no funciona así. Cuando apuñalas a alguien, se desangra hasta la muerte. Pierde presión arterial y lo apuñalas cada vez más. Pero muchas veces lo complicas, dependiendo de dónde lo haces, porque estás causando más dolor a la persona involucrada. Además, hacer que se desangrara más rápido no valía la pena. Le apuñalé por toda la espalda. Incluso se dio la vuelta y le apuñalé una vez en el costado. ¿Por qué? Ella se había dado la vuelta. Podría haber ido a por su corazón. Pero su pecho estaba ahí y me distraía. No podía apuñalar a una mujer joven en su pecho. Eso es vergonzoso. No se lo dije en ese momento, pero no creo que pudiera haberlo hecho así. Y eso es humillante de admitir. Estaba tan afectado por su presencia que tuve que apuñalarla en el vientre. Y eso tuvo que dolerle. Pero no lo hice para que le doliera. Estaba tratando de callarla y terminé cortándole la garganta. Entonces aprendí el significado de la expresión de oído a oído, porque así es como se fue.
Una vez colocó los cuerpos en su casa, Ed se quitó la ropa y decapitó primero a Marianne y después a Anita, y a continuación comenzó a descuartizarlas. Cada pocos minutos se detenía y sacaba fotografías con su Polaroid. Tras guardar las joyas y el dinero que ambas llevaban encima, Ed llevó los cuerpos hasta un sitio desértico y alejado de la zona residencial y enterró los cadáveres, exceptuando sus cabezas por dos motivos. Uno, para evitar que fueran identificadas, y también como trofeo. Aunque no mucho después, acabó optando por deshacerse de ellas.
Estaba empeñado en matar universitarias porque mi madre estaba asociada con el trabajo en la universidad, con las estudiantes universitarias. Y estas mujeres habían tenido una posición muy fuerte y violentamente abierta hacia los hombres, al menos desde mi perspectiva. También estaba mi frustración, mi falta de habilidad para comunicarme social y sexualmente. No era físicamente impotente, pero sí emocionalmente. Estaba aterrado de fracasar en una relación hombre-mujer, porque no sabía absolutamente nada sobre ese área, incluso si solo se trata de sentarme a hablar con una joven.
Pero esto solo fue el principio. Dentro de la retorcida mente de Kemper, algo hizo clic. Y la idea de acabar con más estudiantes y descuartizarlas se había convertido en su nuevo entretenimiento. Tenía pensado repetirlo muchas veces. Todavía queda mucho recorrido en la vida de uno de los asesinos en serie más famosos del mundo. En este capítulo, tan solo hemos recorrido una parte, quizás la menos sangrienta de Ed Kemper. Pero la semana que viene tendréis la segunda y última parte. No os la podéis perder.
Y para hacer más corta la espera, en nuestro capítulo extra de este jueves, seguimos la línea del True Crime y os hablamos de una de las asesinas en serie más peligrosas de Estados Unidos, conocida como Bill Gunns o la Viuda Negra. No os lo podéis perder. Y ya sabéis que, como siempre, tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores/trn en Twitter y en Twitch, y Terrores Nocturnos en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook.